Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a un escritor y periodista que viene a presentarnos su libro y que la verdad también es un gusto tenerlo en persona, es Carlos Hernández de Miguel. ¿Qué tal, Carlos?
Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, como periodista conocemos tu trabajo durante muchos años como corresponsal de guerra en frentes de Oriente Medio, etcétera, etcétera. Y hoy no tiene nada que ver con esa guerra, pero sí con otra guerra, lo que estás por presentar tu libro, Los últimos españoles de Mauthausen. Aquí pone como subtítulo o como introducción, el libro recupera la memoria de los 9.000 españoles deportados a campos de concentración nazis y reúne las pruebas que descubren a los verdugos y sus cómplices. ¿Cuáles son esas pruebas que reúnes?
Pues la verdad es que son absolutamente demoledoras. Yo creo que dejan poco lugar a dudas. Si tuviera que elegir solo una, me quedaría con la orden dada por la Oficina Central de Seguridad del Reich, desde Berlín, que se produce el 25 de septiembre de 1940, y es la orden clave, porque precisamente en ella es donde se dice que los españoles, los prisioneros españoles que habían sido capturados dentro del ejército francés cuando Hitler invade Francia, estaban en campos de prisioneros de guerra, amparados más o menos bajo la Convención de Ginebra, y estaban siendo tratados igual que los soldados británicos o que los soldados franceses. Sin embargo, a partir de esa orden, en la orden se dice textualmente que los españoles, y solo los españoles, tienen que ser sacados de esos campos de prisioneros de guerra y llevados a campos de concentración. Bueno, esa orden se produce el día en que Ramón Serrano Suñer, que era ministro de la gobernación de Franco en aquel momento, poco más tarde también sería ministro de Asuntos Exteriores, la mano derecha del caudillo, estaba de visita en Berlín y los días anteriores se había reunido con Hitler y con Himmler. Uh-huh. Obviamente, es imposible pensar que esa orden sale casualmente de allí, coincidiendo con esa visita de Ramón Serrano Suñer.
O sea, que no es difícil imaginarse que en la visita Hitler le dice, pues tenemos aquí todos esos españoles, te los quieres llevar, y este le dice, no, cárgatelos.
Sin ninguna duda, no hay, la pena es que no hay un documento, digamos, que recoja esas conversaciones, que seguro que fueron tal y como las estás diciendo tú. Y
además, pero en alemán.
Sí, pero en alemán. Pero además yo voy incluso más allá, fíjate, yo estoy convencido de que esas conversaciones ya se habían producido previamente entre Serrano Suñer y Himmler, en este caso, no hablo ya de Hitler, pero sí de Himmler, durante los meses anteriores. Uh-huh. Porque es que la vinculación que había entre los dos regímenes era absolutamente brutal y se remontaba incluso antes del propio alzamiento, sublevación del general Franco en España, 36, estamos hablando de 1933, cuando ya empiezan agentes de la Alemania nazi a conspirar contra la República en España y a tender lazos con los generales que luego serán generales golpistas. Eso también lo cuento en el libro porque me parece que es fundamental ver cómo los regímenes van absolutamente de la mano durante todo el camino. Uh-huh. Y luego, por tanto, es ridículo, absolutamente ridículo pensar que Hitler podía enviar a 9.000 españoles a los campos de concentración sin consultar con Franco. Es absolutamente impensable, porque además, si algo también he aprendido en todo este tiempo que me he estado buceando en esta historia, es que Hitler tenía todos los defectos del mundo, obviamente, pero tenía algunas virtudes, y una de ellas es que era muy organizado y era muy leal con los aliados, muy leal. En los telegramas que algunos los he descubierto yo, otros ya habían sido descubiertos por otros periodistas e historiadores, en los telegramas se ve como el Reich le comunica todos los pasos que va a dar, tanto a España como a Portugal y a otras naciones, con los judíos. Y les da, además, a mediados de 1943, en enero de 1943, les informa de que tienen la oportunidad de repatriar a aquellos judíos de su nacionalidad, solo a las naciones amigas, ¿no?
Esto es lo que te iba a mencionar, sí. que esta orden del año 40 se parece mucho a esa del 43, que dice, bueno, ahora ya no tengo republicanos, ahora lo que tengo son judíos, pero que son españoles. ¿Te los llevas?
Efectivamente. Ese es el nexo, y por eso yo he querido que hubiera un capítulo íntegro dedicado exclusivamente a la comunidad judía, porque primero eran tan españoles como el resto. Es verdad que luego había los judíos de origen sefardí, que quizá eran sus antepasados, ellos no tenían un nexo tan directo, pero en cualquier caso eran seres humanos, tenían una vinculación con España. Y como este libro obviamente no quería y no podía abarcar toda la magnitud del genocidio y de los asesinatos cometidos por los nazis, me limité exclusivamente a lo que es la comunidad española, y ahí era obligado dedicar un capítulo a esa comunidad judía, que fue otra víctima más. Yo me he quedado desgarrado cuando he visto el tono de los telegramas, la frialdad con que Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, comunica a sus diplomáticos: preocuparos solo por aquellos judíos de indudable, además lo dicen así, indudable nacionalidad española. Y en aquel momento, esto estamos
hablando... ¿Y eso qué significaba?
Claro, primero, ¿qué significaba, no? Es decir, que las personas tenían que reunir un montón de pruebas y un montón de papeles.
Digamos que la nacionalidad española de los sefardíes es a raíz del famoso decreto de Primo de Rivera en el año 24, al que se acogieron gente que vivían en otros países, porque evidentemente en España no podían vivir. No se podían acoger porque no había inmigración ilegal de judíos en España.
Efectivamente.
Eran judíos del Imperio Otomano en general, de Grecia, de Bulgaria, de Turquía, que mirando ese decreto fueron a la embajada... Hicieron los papeles. ¿Esos eran los indudables o eran los no indudables?
Esos eran los no indudables. Esos son los que acabaron en las cámaras de gas de Auschwitz.
Claro. Entonces, ¿quiénes eran los indudables?
Exclusivamente los que ya tenían un pasaporte español o la vinculación era tan directa como que sus padres eran de nacionalidad española. Es decir, podían demostrar que tenían esa línea.
O que ya habían vivido físicamente.
Habían vivido físicamente en España, efectivamente. Claro. Pero a lo que iba, ¿no? ¿Cuál es el drama? Estamos hablando de 1943. O sea, estamos hablando de plena solución final. Estamos hablando de la persecución más atroz y aquí lo único que se preocupa el gobierno de Franco es de exigir que se cumplan una serie de requisitos extremos, ¿no? Cuando por humanidad, como les pasó a muchos diplomáticos franquistas, por humanidad podrían haber salvado a miles y miles de personas, porque además Hitler no puso condiciones, es decir, no dijo, me tenéis que demostrar cada visado que vayáis a dar que es un español de verdad. No puso ningún tipo de límites y, de hecho, la prueba mejor que tenemos es en Budapest, lo que pudo hacer Ángel Sanz, el diplomático, en mi opinión, absolutamente de espaldas al régimen franquista, incluso con la oposición en muchas ocasiones del régimen franquista, pero Ángel Sanz consiguió dar visados a gente que era de origen sefardí, pero gente que no tenían ya ningún tipo de vinculación con España, simplemente eran judíos. ¿Por qué? Porque no le discutía las autoridades húngaras en aquel momento, no le discutían al representante del aliado español a quién le daba visado y a quién no se lo daba. Con lo cual, simplemente con un criterio cristiano, voy a decir, que era el que el régimen de Franco tanto argumentaba y tanto, en fin, usaba la bandera, ¿no?, del catolicismo, solo con ese sentimiento tenía que haber dado una instrucción de intentemos salvar a quien sea posible. Es obvio que no era posible salvarles a todos. Me refiero a cientos de miles de personas. Claro que no. Pero yo estoy absolutamente convencido y creo que me he quedado bastante corto. En el libro hablo de unos 50.000 los que podría haber salvado Franco. Yo creo que me he quedado corto y que realmente si hubiera habido una actitud decidida por parte de Madrid, podría haber salvado a muchas decenas de miles de judíos en aquellos años.
Pero justamente cuando empieza de alguna manera el régimen franquista a hacer la vista gorda, no digamos de consentir, pero sí mirar y no investigar de mucho sobre lo que estaban haciendo Ángel Sanz en Budapest o Romero Radicales en Atenas, uh-huh, etcétera, etcétera. Ese es el momento justamente en que su lealtad hacia el Reich empieza a decaer.
Claro, efectivamente. La guerra empezaba a ir mal y él ya tenía que empezar a cambiar de chaqueta. Tenía que empezar a borrar ese pasado filonazi, absolutamente filonazi, y quien lo niegue, en fin, no voy a calificarlo, pero desde luego no se atiene a la verdad. Y tenía que borrarlo para empezar a congraciarse con los aliados porque él temía que Hitler en su caída le arrastrara. Uh-huh. De tal manera que a partir de ahí empieza el cambio. Pero aún así, fíjate, no se refleja un cambio importante. Yo he estado viendo los telegramas. Es verdad que nos falta mucha documentación porque se destruyó por parte del régimen franquista, porque alguna no ha aparecido. Y es cierto que de alguna manera, en algunos casos, hizo, como tú dices, la vista gorda. Sin embargo, la frialdad y la insensibilidad era mayúscula. Te voy a poner un ejemplo. Además, este telegrama no se ha publicado todavía en la prensa, si está en el libro, pero es sobre una de los convoyes de judíos sefardíes que sí consiguió salvar Romero Radicales en Atenas y que consiguió repatriar a España después de muchísimos problemas y obstáculos que le puso el régimen franquista. Bien, pues el segundo de los convoyes, en el que había un grupo de más de 150 judíos, fue directamente olvidado por las autoridades españolas en la frontera con Francia. De tal manera que permaneció varios días allí sin que nadie se hiciera cargo de ellos. Estamos hablando de febrero de 1944. Y tuvo que enviar un telegrama desesperado el embajador en Berlín, en el que decía, se lo mandaba al Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Y decía, este Ministerio de Negocios Extranjeros alemán me dice que la primera expedición de sefarditas, a que me referí en telegramas anteriores, lleva 36 horas en frontera hispano-francesa sin ser recibidos por autoridades españolas. Y que servicio competente alemán le hace saber que de existir motivos que impidan su entrada en España, se encuentra en la imposibilidad de continuar haciéndose cargo de ellos como hasta el presente, por haber expirado hace meses el plazo concedido para la repatriación de los judíos extranjeros y, por lo tanto, procederá a su inmediato transporte a campos de concentración en Polonia. Y termina el telegrama, de donde no podrán salir en ningún caso ni en manera alguna. Uh-huh. Este es el testimonio. Y estamos hablando de febrero de 1944. ¿Y se habían olvidado de que tenían un convoy?
Sí, pero aparte, el primer convoy, el que sí llegó a Barcelona, salió en las fotos de los periódicos, en portada como diciendo, claro, Franco salva a los judíos.
Así es, se hizo la foto y el segundo convoy, sin embargo, ahí se quedó olvidado de la frontera y no lo... En fin, ahora hasta podemos hacer una broma con ello porque al final no tuvo consecuencias, pero bueno, en aquel momento...
Uno de los que estaban por salvarse en ese convoy murió en el convoy mismo en esos días.
Pues es un dato que desconocía.
Uno de los que venían justamente tendría alguna dolencia y encima llegar ahí a las puertas y no poder, bueno, eso le pasó a gente como Walter Benjamin que también pasó la frontera, pero que sabía que tampoco podía ir más lejos y decidió acabar el camino allí, ¿no?
Así es.
En realidad es... Lo que tú dices es muy importante y se agrega a los testimonios ya recogidos por otros investigadores. Estoy pensando en Eduardo Martín de Pozuelo también, que también ha investigado mucho esto que tú hablas de estos años antes del golpe de Franco, la actividad de los espías alemanes en Madrid, digamos, conspirando contra la Segunda República y preparando un golpe fascista o semifascista.
Así es. Hay un dato muy importante también, brevemente, y es... que no podemos olvidar que esa unión entre la Gestapo y la policía franquista era tal que cuando se produce la retirada tras el triunfo de Franco y posteriormente la invasión de Francia por parte de Alemania, la policía franquista pasa listados, y el propio Serrano Suñer pasa listados a Berlín, de líderes republicanos y rojos que estaban allí exiliados para que la Gestapo les detenga y les traiga para España. Fue el caso del presidente de la Generalitat de Cataluña, Companys, y de muchos otros. Uh-huh. ¿Cómo vamos a pensar que se hacía eso? Es decir, que hablaban para traerse a los rojos que estaban allí exiliados y, sin embargo, que luego van a deportar a 9.000 españoles o que van a hacer lo que hicieron con los sefarditas sin que lo supiera Franco.
Pero
es imposible.
La pregunta no, es una pregunta que yo hago desde la ignorancia. ¿Alguien piensa, alguien ha dicho o alguien piensa que no hubo esta colaboración para entregar a los republicanos?
Yo llevo años escuchando a pseudohistoriadores que en el fondo no es que tengan una ideología franquista, pero que siguen haciéndole el juego a esa historia que nos escribió Franco durante 40 años, que siguen insistiendo en que se hizo lo que se pudo, la Realpolitik famosa, ¿no?
Se hizo lo que se pudo.
Claro, por supuesto que sí. Y de hecho hay algún libro reciente, lo hemos comentado antes de estar delante de los micrófonos, que se acaba de publicar y en el que se dice que la salvación de los judíos que realizaron los diplomáticos españoles se hizo, vamos, siguiendo órdenes de Franco. Uh-huh. Bueno, eso en mi opinión es falso.
Sí, pero ¿y lo de los republicanos?
También
hay gente que
dice
que...
el propio Ramón Serrano Suñer, que es muy interesante, claro, aquí en este país hemos tenido un problema y es que ni siquiera les hemos podido preguntar a los responsables, no ya juzgarles, que hubiera sido una utopía, ¿no? Sino que solo hay una persona que preguntó a Ramón Serrano Suñer una vez por este hecho, al máximo responsable de todo. Fue la periodista Montserrat Roy, creo recordar, en 1977, y la respuesta que le dio Serrano Suñer es que él, cuando fue hacia Berlín, alguien en el avión le comentó algo del tema, de que había españoles prisioneros de los nazis, ¿no? Uh-huh. Que alguien le comentó algo y que preguntó en Berlín y le dijeron que esos no eran españoles, que eran combatientes que iban contra el régimen Hitler, ¿no? Sí. Pero obviándola, bueno, o sea, leer esa respuesta es un insulto a la inteligencia, pero un insulto a la inteligencia, de verdad. Pues esa versión se sigue manteniendo. Yo te pido que hagas un ejercicio muy interesante y muy indignante. Si tú te metes en YouTube y buscas Ramón Serrano Suñer en vídeos, vas a encontrar un homenaje que le hicieron en su muerte, en una televisión de este país, una televisión legal de este país, en la que es el salvador, el que nos salvó de entrar en la Segunda Guerra Mundial, bueno, el modernizador de España, y eso ha sido, esa historia existe. Quizás nosotros, como estamos en círculos conocedores del tema, no seamos tan conscientes, pero existe. Y hoy en España, cuando se pregunta a la gente por qué no entramos en la Segunda Guerra Mundial, el 90%, no sé si el 90, pero la gran mayoría cree que fue porque Franco estuvo muy hábil y consiguió engañar a Hitler y evitar que entráramos en la guerra, cuando la realidad es radicalmente diferente. Franco quiso entrar en la guerra, así lo firmó en Hendaya, en el protocolo secreto que destruyeron y que también cito en mi libro. Y, sin embargo, lo que ocurrió es que no le interesaba a Hitler porque ya con lo que Franco le daba, que eran los puertos, los aeropuertos y luego posteriormente la División Azul, sobraba, teniendo en cuenta que la participación española con el ejército destruido como estaba por la guerra civil no aportaba absolutamente nada. Y no me quiero enrollar con esto, pero
iban a querer cacho cuando acabe todo.
Claro, y de hecho había peticiones coloniales en el norte de África que iban a incomodar a Petén, que en ese momento era más importante para Hitler que tener a Franco, que ya de hecho le tenía, como además se demostró. Si es que llegamos a mandar tropas allí, si mandamos a la División Azul a más de 50.000 hombres allí a luchar en el frente soviético, utilizaban los puertos, los aeropuertos, la Gestapo campaba aquí a sus anchas, se perseguía a los diplomáticos. Yo cito un telegrama de Ramón Serrano Suñer en el libro, en el que se menciona precisamente que hay que evitar que tengan libertad de movimientos los diplomáticos de naciones ocupadas, habla él. Y dice, porque son enemigos del eje, dice él. Uh-huh. Evidentemente, porque es que él ya se sentía aparte y estaban decididos a entrar en la guerra, pero bueno, se dieron un cúmulo de circunstancias para que no.
Aunque se pronunciaba como país neutral o bueno, no beligerante. Estaba ahí bailando, ¿no?
Hizo el cambio de neutral a no beligerante para anunciar que iban a entrar en la guerra, y cuando volvió y se produjo ese cambio de chaqueta, porque el curso de la guerra no iba según lo previsto, volvieron a ser un país neutral. Esa es la cruda realidad, y el problema es que si preguntamos en la calle, un altísimo porcentaje de jóvenes y no tan jóvenes españoles que de verdad no son conscientes de lo que ocurrió realmente, porque en este país tenemos la memoria y la historia la tenemos enterrada en una cuneta, como cientos de miles de personas que siguen enterradas en las cunetas. Sigue enterrada allí porque somos el único país, somos una anomalía democrática en la que seguimos teniendo calles y plazas dedicadas a Franco. Que esto en Alemania sería impensable, que hubiera una calle dedicada a Hitler, o que en Italia hubiera una calle dedicada a Mussolini. Aquí yo he tenido que hablar con la fundación, que se llama Fundación Francisco Franco, porque ellos tienen documentos oficiales, que fueron los que se llevaron cuando acabó la dictadura. Y dices, pero esto podría pasar en Berlín, esto podría pasar en Francia.
La Fundación Adolfo Hitler y pedir los papeles, ¿no?
Esto pasa en España. Y claro, cuando hablamos de estos temas algunos, hay gente que dice, es que eso es reabrir heridas, eso es... Vamos a ver, primero, vamos a cerrarlas de una vez. Vamos a poner la historia en su punto, como se ha puesto en Europa hace muchos años, y una vez que lo pongamos, podremos dejar, no de hablar de este tema, porque este tema hay que seguir hablándolo siempre. Yo creo que es una de las grandes virtudes de, precisamente, de las comunidades judías de todo el mundo, el seguir luchando porque no se olvide nunca, por mucho que se conozca, porque además estamos viendo muchos ejemplos en demasiadas naciones donde, como no estemos muy pendientes, podemos empezar a encontrarnos con situaciones preocupantes en este sentido.
En el subtítulo que habíamos leído, decían... Reúne las pruebas para que descubran a los verdugos y a sus cómplices.
Sí.
¿Los cómplices son solo los que mencionas? Porque tú has mencionado reiteradamente a Serrano Suñer, a Franco, evidentemente, pero había muchos más cómplices.
Sí, yo he querido ir un paso más allá. Obviamente cada cómplice da para un libro y hay libros dedicados a ellos, ¿no? Pero en mi opinión, cuando se ha hablado del tema de la deportación española, se ha hablado fragmentariamente y en una obra no se ha reunido precisamente todo lo que ha tenido que ver con la deportación española, ¿no? Entonces, mi objetivo ha sido, aunque sea brevemente, indagar y meterme en esos otros cómplices que no han sido nombrados en el caso concreto de los españoles. ¿Quiénes son? Bueno, por supuesto, los tres primeros es la Alemania de Hitler, la Francia de Franco y la Francia de Petén, la España de Franco, perdón, y la Francia de Petén. Pero a continuación tenemos a los empresarios alemanes y norteamericanos, la Ford, fin, y algunas otras empresas de General Motors muy importantes.
Y afines al tema nazi, ¿no?
Claro, que colaboraron con Hitler, que sus filiales alemanas siguieron trabajando para ellos, y no solo eso, sino que se aprovecharon del trabajo esclavo de los prisioneros que estaban en los campos de concentración, judíos, pero también españoles. Los españoles de Mauthausen trabajaban en empresas que eran de la propia SS, como es el caso de la cantera del campo, que estaba gestionada por una empresa de las SS, pero en lugares como Steyr, que es un subcampo, trabajaban para la empresa Steyr, que hacía coches y que es una empresa cuya marca sigue existiendo. Y en otros lugares trabajaron para Siemens. Y en otros lugares trabajaron para otras compañías que hoy siguen estando presentes en nuestras vidas. Con lo cual, obviamente, no, los de hoy no tienen nada que ver con los de entonces, pero es bueno que se conozca porque no se les ha señalado y su responsabilidad fue enorme en lo que ocurrió. Esos empresarios ayudaron a Hitler muchísimo y, de hecho, en fin, hay muchos historiadores que aseguran que no se habría podido producir la invasión de Europa si no hubiera contado con el apoyo, ya no de los empresarios alemanes, que sí, sino de los propios empresarios americanos. Como digo, que fueron un número contado, ¿eh? No fue una cosa generalizada, pero fueron empresas muy, muy importantes que, además, eran los sectores estratégicos, el automóvil y el tema de los combustibles y los productos químicos que necesitaba para toda su campaña. Y aún así, no me quise quedar tampoco ahí, y aunque ya es un grado de responsabilidad muy, muy inferior, no es comparar unas cosas con las otras, pero tiene su grado de responsabilidad la Unión Soviética, y también le dedico un capítulo, porque siendo la mayoría comunistas los españoles que estuvieron en los campos de concentración, cuando llegan a los campos, estamos bajo el pacto entre Stalin y Hitler. Estamos en ese momento. Y los partidos comunistas tenían muy buena comunicación entre ellos y tenían muy fluidos cauces,
canales muy
para llegar muy y demás. Y nadie movió absolutamente un dedo en Moscú para preocuparse por esos españoles. Y luego se dio la circunstancia de que cuando acabó la guerra, Stalin consideró que los supervivientes, dentro de esa locura en la que vivía Stalin, consideró que los supervivientes, si habían sobrevivido, era porque de una u otra manera habían conspirado o habían sido cómplices de los SS. De tal manera que se dio la situación de que a los comunistas españoles, cuando llegan a Francia, el Partido Comunista de España les expulsa del partido. Sí. Yo narro cómo fue la reunión en Francia en la que
pero
les
por órdenes de Moscú.
Claro, siguiendo las instrucciones de Moscú. Pero bueno, oye, la responsabilidad es de Moscú por ordenarlo y de esta gente por cumplirlo, ¿no? Sí. Con lo cual tampoco se salvan ellos. Y ya lo último, hago un capítulo que es un tema que seguro que habéis abordado vosotros mil veces, pero que a mí me parece que había que tocar también, que es el tema de los aliados. Y los aliados, obviamente, los restringo a la preocupación por lo que ocurría en los campos y la forma en que liberaron los campos. El eterno debate de se podían haber liberado antes. Yo no entro en si se podían haber liberado antes o no, que es una cosa complicada, pero desde luego, con todos los documentos y toda la bibliografía que me he leído, yo creo que se podía haber hecho más. No tengo ninguna duda de que se podía haber hecho
alguna
muchísimo
avioneta
más.
Podían haber soltado algo sobre una línea férrea, ¿no?
Claro, yo doy el dato que seguro que lo habéis, que no es un dato novedoso que haya descubierto yo, pero el dato de por qué creo que merece además una revisión histórica este tema. Porque cuando alguien miente es por algo. Y ellos mintieron, porque ellos lo que dijeron, me estoy refiriendo a los líderes políticos y militares aliados, dijeron que si no lo hicieron fue porque era materialmente imposible, logísticamente, porque tenían los recursos en otras
muy
cosas,
lejos,
efectivamente, y porque podían matar a muchos prisioneros, ¿no? Bueno, en fin, el segundo argumento es casi tan ridículo que no merece la pena comentar, pero resulta que se produjeron 5 bombardeos contra la empresa IG Farben, la factoría que IG Farben tenía en Auschwitz-Monowitz, justo al lado de Birkenau, y se produjeron 4 o 5 bombardeos aliados sin ningún problema en un plazo de 4 o 5 meses, y sin embargo no bombardearon, ya no digo Birkenau si pensaban que podían haber acabado con vidas más de las que estaban acabando los nazis, difícil, pero bueno, pero al menos las vías férreas, con lo cual mintieron obviamente porque había forma de bombardear aquello y no lo hicieron, no entiendo el porqué, sinceramente. Yo llego a una conclusión muy triste, y lo digo en el libro, yo creo que en estas cosas hay que ser un poco valiente y decirlo, ¿no? Yo creo que las cosas hubieran sido distintas si en los campos de concentración hubiera habido británicos y norteamericanos. No, lo digo así.
Eso está claro. Y un detalle que tenemos que mencionar, la editorial donde se publica este libro tuyo.
Sí.
Editorial es B Pública, ¿no? Porque tú has arriesgado y has metido mucho tiempo y ellos ahora también están arriesgando
Desde luego que sí.
Apostando por que este libro sea un éxito, y nosotros creemos que sí, porque justamente uno puede decir, bueno, si nadie escribe sobre estos temas es porque no interesan. Igual es que no interesan porque no hay lo que leer, y cuando hay algo interesante o novedoso que aporta datos y historias, como el caso de tu libro, pues creemos y esperamos que esto interese a mucha gente. Ediciones B Pública, Los últimos españoles de Mauthausen, y como habéis oído con Carlos Hernández de Miguel, no solamente habla de los españoles que vivían en España, sino de los españoles también. Esto es como lo llamaba Pulido, los españoles sin patria, que tenían igual un pasaporte, pero poco más para salvarse la vida, y que en muchos casos no les sirvió, no fue suficiente. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros justamente en estos días que estás promocionando tu libro y que estarás con la agenda a tope. Así que mucha suerte y que se venda mucho y que esto anime a ti a seguir y a muchos otros periodistas, escritores a seguir investigando, porque cada vez que entrevistamos a alguien lo que nos vuelve a decir es falta tanto por sacar. Esto es solamente la punta del iceberg y seguramente cada cosa que aparezca nos hará un poquito más cercanos a la verdad. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.